Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Estoy con un invitado, usted lo está viendo a través de las pantallas y con nuestra radio lo va a escuchar, así que le damos la bienvenida al profesor Huáncar Cowi de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted?
Muchas gracias. Bien, bien, aquí contento de estar compartiendo, ¿no?, con los compañeros de la Universidad Católica de Temuco y también aquí con la Universidad Los Lagos.
De, ¿no?, Los Lagos.
Y de estar en Osorno, ¿no?, con este calor intenso, para tratar este tema de la diversidad, la interculturalidad, que es una de las características de todos nuestros países, ¿no? Y que creo que las generaciones de estas épocas es obligatorio pensar para ir corrigiendo errores históricos, ¿no?, que se han cometido lamentablemente, ¿no? Pero creo que las generaciones de ahora estamos llamados a corregir y a contribuir para crear una sociedad más justa.
Muy bien. Usted ya está dando la introducción y le quería preguntar cómo o cuál fue el énfasis de su exposición que realizó en el seminario, ¿cierto? Este seminario internacional acá en la Universidad de Los Lagos.
Sí, yo puse énfasis en el tema de por qué la importancia de la educación superior, ¿no?, tiene que tomar en cuenta, ¿no?, estas características de la diversidad y de la interculturalidad para efectos de que el sistema educativo superior comience a incluir, ¿no?, tanto en sus normas como también en sus programas de estudio, contenidos, materias que nos ayuden a conocernos más, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, ¿no? Creo que ahí tenemos mucho conocimiento que podría también ayudar a la población urbana, a la población mestiza, ¿no?, a superar problemas, ¿no? Por ejemplo, en estas épocas, una de las enfermedades que están presentes en todas las ciudades en la parte urbana es el tema del estrés, la ansiedad, ¿no? Y nuestros pueblos han desarrollado, pues, ¿no?, distintos rituales que nos ayudan a la armonización, ¿no?
Es tan difícil hoy en día.
Sí, por eso mismo es que estos rituales incluso nos ayudarían a que ante la crisis económica que se vive, ¿no?, sea más amigable los costos de salud, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi pueblo, el tema de hacer un ritual de armonización, pues no es tan caro, ¿no?, como ir a un médico, ¿no? En el Ecuador, para ir a una consulta médica, digamos que el más barato cuesta $20, ¿no? Y luego, pues hay de más costo también, ¿no?, de 40, $80 la consulta, solamente por irle a decir, mire, tengo estos síntomas y, bueno, deme alguna pastilla. Entonces, y la ventaja de que siendo medicina natural, ¿no?, a diferencia de la otra medicina que tiene químicos, pues también tiene sus consecuencias, ¿no?
Y ¿cómo esto del taller de armonización para explicarle a toda la ciudadanía?
Es que, digamos, si una persona está afectada por problemas de ansiedad, ¿no?, entonces, la persona que, digamos, generalmente le conocemos como chamán, ¿no?, ellos conocen, digamos, unas plantas y unos cantos y una riqueza simbólica, ¿no?, en donde a la persona afectada, pues, le someten a ese ritual, ¿no?, de armonización. Entonces, las plantas y el canto y los elementos que ponen alrededor, pues, sirven para que la persona afectada vaya reencontrándose, ¿no? Y es una suerte también de interacción, ¿sí? Entonces, eso después de las del ritual, pues le relaja mucho a la persona, ¿no? Y de esa manera, pues va superando los problemas. No es que se curen con una sola sesión.
Eso
¿no?
le iba a preguntar. ¿Esto tiene una periodicidad?
Sí, en este caso, digamos, por lo menos son 3 sesiones, ¿no? Pero luego las personas también aprenden cómo autocurarse, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un vaso de agua, ¿no? Se le pone en el sereno, que esté toda la noche, ¿sí? ¿sí? Y la noche, pues, tiene su energía, ¿no es cierto? Y como que esa energía se funde en el agua, ¿no? Y al siguiente día, en el caso nuestro, pues, aunque aquí también, ¿no? El frío. Entonces al agua le condensa, ¿no? Y cuando al amanecer uno se toma ese vasito de agua acompañado de una plegaria, ¿no? Entonces cuando se hace eso, ¿no? Porque es un agua fresca, energetizada, eso a uno le ayuda también, es como que se vitaliza, ¿no? El cuerpo.
Le quiero hacer una consulta respecto a este tema tan interesante y tan profundo, sobre todo en una sociedad que busca todo lo contrario, el ritmo agitado del día a día, el exitismo, productividad. ¿La persona que va a esto tiene que estar con una disposición, con una fe en esto, para que resulte? Si alguien va obligado, oye, ¿sabes qué? Anda, no quiero ir ya, pero al final va porque lo están, entre comillas, como una posibilidad. ¿Cómo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque esto tiene que tener una situación recíproca.
Sí, pero hemos tenido casos que, incluido los incrédulos, ¿no? También han sido beneficiados, ¿no? Y luego, pues digamos, ya se han hecho creyentes.
O sea, es efectivo, independiente, sí. La persona no está con toda la disposición.
Sí, sí, porque, por ejemplo, hay un ritual que es el té mezcal, ¿no? Que es un ritual de vaporización, con unos cantos adecuados para eso, ¿no? Y las personas que se someten a este ritual necesariamente salen relajados, ¿no? Entonces, digamos, o sea, siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Lo importante es que es, al ser natural, ¿no? Entonces no se le va a afectar en nada.
No va a tener un efecto secundario.
Claro. Claro, entonces así digamos como la medicina igual en el caso del tema del tema ambiental, ¿no? Creo que los distintos pueblos originarios tienen una visión importante sobre el tema de la naturaleza, ¿no? Y hay un respeto hacia la naturaleza. Entonces, si nosotros aprendiéramos a valorar eso, ¿no? Podríamos vivir también mejor, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio, ¿no? En este encuentro y en este seminario, en estas conferencias, lo abordamos, ¿no? Tratando de ver de qué manera el sistema educativo pues, puede también nutrirse, ¿no? De esto y algún momento pues, podamos contar, ¿no? Con programas, con propuestas metodológicas que nos permitan conocer otras formas también de investigar, ¿no? O sea, lo importante es enriquecer ese conocimiento, ¿no? Tampoco es la idea de que lo otro no es bueno, o sea, todo es importante.
Integrado, ¿no? Todo.
Ajá. Entonces, esos diálogos pues son importantes en estas épocas, ¿no? De muy convulsionadas y de mucha atemorización, ¿no? Creo que tenemos una práctica terrorista globalizada, ¿no? Que lamentablemente países como los nuestros son los que viven las consecuencias, ¿no?
Sí, lo más afectado. Ajá. Pero eso lo quiero interrumpir un poquito para que nos cuente a través de las pantallas, a través del audio, de la radio, ¿cómo surge este vínculo con la Universidad de Los Lagos? ¿Cómo llega acá? A través, entiendo yo, del profesor James Parr.
Sí, con el compañero James y con los compañeros de la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Y otros compañeros de otras universidades, ¿no? También están compañeros de México, ¿no? De la Universidad de Veracruz. Este es un tema que a buena hora, pues, lo hemos estado compartiendo desde años atrás, ¿no? Y a propósito de este proyecto que se lleva adelante, nos permite, digamos, reunirnos y compartir las experiencias que las distintas instituciones, ¿no?, a las que pertenecemos, también estamos desarrollando. Entonces, es un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque siempre escuchar la experiencia de las otras universidades, pues es importante. Estar en el país mismo ya es importante porque uno también se aprende, ¿no? Así haga frío o así haga calor, ¿no?
Ahora, esta visión de en el ámbito de la educación, de que se pudiera hacer, no sé, una especie de malla integral del conocimiento, ¿cómo la visualiza usted en lo que es cada universidad? Por ejemplo, en la suya, en la de las otras universidades de los otros países que están con esta postura de ustedes como investigadores. ¿Pero esto lo visualiza en una materialización?
Sí, este es un gran reto, ¿no? Porque en el caso del Ecuador, por ejemplo, contamos con una constitución y con una ley de educación superior en donde por lo menos está escrito, ¿no?, y se menciona de que el mismo país es un estado intercultural plurinacional, ¿no? También se establece que el castellano, el quichua, el shuar son lenguas oficiales, ¿no? Entonces, por lo menos está escrito, ¿no? Entonces es un avance, ¿no? Y eso nos sirve, pues, para poder insistir, ¿no? Es que esto es un ejercicio también de constancia, ¿no?
Un proceso.
Y de compromiso, de estar insistiendo permanentemente, haciéndoles acuerdo a las autoridades de que habiendo normas que están garantizando estos derechos, es importante, pues, implementarlos, ¿no? Entonces, como sabemos muy bien que de parte de las altas autoridades no ponen el suficiente interés, entonces nosotros tenemos que ir facilitar, digamos, esos requerimientos, ¿no? Porque en este caso necesitamos tener ensayos, textos, propuestas que en su momento, pues, puedan ser utilizados como textos de estudio, ¿no?
Y a su vez esto va sistematizando el conocimiento y validándolo, por una parte. Ahora, respecto a lo que usted está planteando en su país, ¿no hay todavía ninguna una aplicación concreta en el sistema educativo de esta propuesta a nivel básica, media, que le llamamos nosotros universidad, aún teniéndolo escrito en la Constitución?
Bueno, estamos insistiendo en una propuesta que la denominamos la interculturalización del sistema educativo superior. Eso consiste en las universidades, pues, son evaluadas cada 5 años, ¿no? Tanto las públicas como las privadas. En ese sentido, lo que hemos planteado es que en los criterios de evaluación, en los indicadores de evaluación, se incluyan unos indicadores interculturales, ¿no? Por ejemplo, de que si la Constitución dice que el quichua y el shuar son lenguas oficiales, diagnostiquemos, ¿no?, qué tanto están cumpliendo las universidades, ¿no? Si cumplen o no cumplen, si están enseñando o no están enseñando una determinada lengua, ¿no? O si están incluyendo contenidos en los programas de estudio, ¿no?, sobre conocer la naturaleza de una lengua, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, ¿no?, si es que se acepta el indicador, un punto concreto para que las universidades reflexionen, ¿no? Porque cuando se hacen estas evaluaciones, las universidades normalmente, pues, necesitan calificar bien, ¿no? Y si no lo están cumpliendo, pues ya les rebaja el puntaje.
Así es.
Y en el caso del Ecuador, me imagino que acá también posiblemente es igual, también baja el presupuesto, ¿no?
O sea, es un riesgo, es una apuesta que tiene sus riesgos, entre comillas, políticos para la institucionalidad.
digamos que para una posición conservadora, ¿no? De cómo pensamos que debe ser la universidad. O sea, si es que el objetivo es continuar con estas prácticas de exclusión, de desconocimiento de los aportes de los distintos pueblos, entonces, pues ahí sí pues, estamos incurriendo, digamos, en estos errores, ¿no? Pero si es que vamos haciendo conciencia de que es importante la diversidad, ¿no? No debería ser un problema.
Exacto.
¿No?
Pero ¿cómo ustedes pretenden esto a nivel del país de Ecuador, que el sistema político gubernamental, que al final es el que va, ¿cierto?, a posicionar esto, ¿no?, puede irlo visualizando como algo tan importante y no se quede en la visión cortoplacista que siempre tienen los gobiernos? Uh-huh. A ver, un gobierno de emergencia va a realizar tal o cual cosa. Acá en nuestro país, por ejemplo, se supone que viene un gobierno de emergencia para suplir ciertas necesidades que están siendo muy importantes en el país. Pero no hay una visión a largo plazo en general, siempre cortoplacista. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Es un gran desafío para esta apuesta entonces?
Sí, nosotros utilizamos las mismas normas que el sistema ha venido creando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Código Civil, ¿no?, hay un artículo que más o menos está entre el 13 y el 14 que dice que cualquier ciudadano que vive en el Ecuador no puede decir que desconoce la ley, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho las reuniones con las autoridades que reevalúan al sistema educativo superior, les hacemos acuerdo de que en el Código Civil dice tal cosa, ¿no? Y que entonces ellos no pueden decir que no conocen, ¿no?
O que no tienen un sustento.
Sí, y les hacemos acuerdo que está en la Constitución de la República, está en la Ley de Educación Superior, y que lo único que estamos planteando es que se cumpla, ¿no? Entonces, a buena hora están escritas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema que les decimos a las autoridades, miren, a este nivel de lo que es el tema de la educación y la educación superior, consideramos de que no hace falta hacer una rebelión o un paro nacional, claro, ¿no? Porque además las normas están claras, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que este encuentro es importante precisamente, no es que vamos a solucionar el tema, pero por lo menos, digamos, vamos...
Es un avance.
Es un avance, ¿no? Vamos consolidando complicidades, ¿no? Y en los Andes, pues, tenemos esta institución que se llama La Minga, ¿no? El trabajo comunitario, el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, el hecho de que distintos académicos de las distintas universidades coincidamos en la importancia de estos temas ya es un avance, ¿no? Y creo que también ya es un logro, ¿no? Porque ya seríamos varios países que empezamos a desarrollar más este discurso, ¿no? Y eso, pues, para todos es un reto, ¿no? Un reto en el sentido de que tenemos que profundizar en la reflexión y por otra parte, pues también en los distintos espacios que nosotros estamos, también tenemos que empezarlo aplicando, ¿no? Empezando, digamos, desde nuestras propias cátedras, ¿no? Porque si yo enseño una materia y en esa materia yo no abordo esto, pues entonces me estoy traicionando a mí mismo, ¿no?
Así es.
Pero si lo ejerzo, eso va a permitir de que entonces se amplíe la propuesta, ¿no? Y alguno que otro estudiante, pues posiblemente también lo va a retomar, ¿no?
Así es. Mire, no puedo dejar de preguntarle a raíz de esta apuesta, ¿cierto?, que tiene que ver con un desarrollo integral para el ser humano, y en este caso a través de la educación. Pero estaba pensando, y me puedo dejar de preguntarle, la situación que estamos viviendo a nivel latinoamericano, lo que está pasando con Venezuela, pero en términos de lo que visualiza esta visión hegemónica del presidente Donald Trump, cuya acción ya incidió en universidades de su propio país, muy fuertemente. Y que sin duda esto abarca, como usted sabrá, lo político, lo educacional, etcétera. ¿Ve ahí dificultad con esta postura de este país que está implantando un tema hegemónico, a poder ir concretando esta visión integral que, en términos de lo que se está viendo de las acciones de este país, lo que menos les interesa es algo tan profundo o algo del desarrollo humano, lo que le interesa es el pragmatismo. Es una pregunta que no puedo dejar de, si tiene alguna opinión de aquello.
Sí, yo creo que más que el pragmatismo es el deseo de controlar el mundo, ¿no? Porque en parte yo pienso que la academia latinoamericana también tiene parte de culpa, ¿no? Y digo que tiene parte de culpa porque esta propuesta que viene desde más o menos en la época de la independencia, de las independencias, ¿no? 1830, por esas épocas, los americanos ya impulsan esta propuesta de la doctrina Monroe, ¿no?
Exactamente.
Y toda esta consigna de que América para los americanos, ¿no? Que creo que es una consigna muy trillada, ¿no?
Y que la utilizó en su discurso para lo que hizo en Venezuela.
Y en sus discursos y en sus programas eso es evidente, ¿no? Y en distintos momentos de la historia, la política, digamos, hegemónica, ¿no? Del norte, siempre ha estado presionando a nuestros gobiernos, ¿no? Y por eso es que es importante el rol de la academia y sobre todo el rol de los académicos, de los investigadores, de los dirigentes políticos, de todos, ¿no? Incluido el ciudadano, ¿no? Es importante que pensemos en una academia que realmente piense la realidad de sus pueblos, ¿no? Porque si tenemos una academia que niega la existencia o los conocimientos, los valores de otros pueblos, como los pueblos indígenas, el pueblo afro, ¿no? Y además tenemos una fragilidad de nuestra identidad, ¿no es cierto? Yo creo que eso también es uno de los grandes problemas que todavía tenemos en Latinoamérica, el tema de que nuestra identidad es muy frágil, ¿no? Y el latinoamericano tiene vergüenza de ser latinoamericano. Así es.
Está muy permeable estas ideologías que se imponen.
Sí, nos hace falta más orgullo de identidad, ¿no? Un orgullo también por nuestras lenguas, ¿no es cierto? Entonces, lo que el sistema y estas fuerzas hegemónicas, pues, lo que sí, digamos, ellos sí saben cómo operar en nuestros países y cómo lograr que nuestras sociedades y las distintas generaciones tengan vergüenza de sí mismos, ¿no? Y entonces tenemos el cine y tenemos Netflix y tenemos toda la tecnología, ¿no? Que está orientada para que precisamente se posicione esa visión de esta sociedad de consumo, ¿no? Entonces, pero si nosotros retornáramos nuestro pensamiento a lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? O sea, ¿cómo con quiénes convivimos, coexistimos y esa riqueza que tenemos, ¿no? O sea, nuestros países son poderosamente ricos y por eso es que la tentación les vence, ¿no? Y por eso es lo que sucede con el tema de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, pienso yo, ser más autocríticos también, ¿no? Y vencer el temor, ¿no? O sea, el temor de hacer propuestas y de opinar, ¿no?
Sin duda. Bueno, podríamos seguir conversando mucho más tiempo. Es una conversación, sin duda, quien la está escuchando, quien la está viendo, que enriquece el poder reflexionar, ¿cierto?, en temas tan profundos y que nos llevan a pensar justamente. Estamos avanzando tanto en ciertas materias, pero al final muchas veces el ser humano debe volver a la naturaleza, a lo simple, entre comillas, para buscar la solución a muchas cosas. Así que quiero agradecer al profesor entonces Huáncar Cowi de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, quien estuvo presente en este seminario internacional, por esta conversación llena de visión, de sabiduría, de análisis, y que a través de la educación, sin duda, está el pilar. siempre ha sido y no va a dejar de serlo, me imagino.
Sí, solamente agradeciendo por el espacio y por este encuentro que estamos haciendo aquí en la Universidad de los Lagos, terminar con una profecía, ¿no? En nuestros pueblos están muy presentes las profecías, ¿no? Y hay una profecía que habla del retorno de Incarri, ¿no? Y esta profecía habla de que en este pleno siglo, ¿no? Es una época de mucha convulsión, ¿no? Y que la población tenemos que aprender a ganarnos el derecho a vivir mejor, ¿no? Pero que para eso tenemos que calibrarnos, ¿no? Reflexionar, ser autocríticos y corregir para que fomentemos y trabajemos por la unidad, ¿no? Y que cuando ya logremos esa cohesión, entonces vamos a empezar el trayecto de trabajar por días mejores, ¿no? Entonces, coincide con la realidad que vivimos, ¿no? Por lo menos en el caso del Ecuador coincide mucho. Lamentablemente, pues, a veces pues tenemos líderes que no son consecuentes, ¿no? O las personas somos muy frágiles, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para ser más sólidos, más firmes y sobre todo no dejar de estar enamorados de nuestros países, ¿no?
De nuestra riqueza e identidad. Uh-huh. Bueno, agradecerle entonces, profesor Huáncar Cobby, reiteramos, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, por esta conversación. Sin duda los auditores y auditoras la percibieron, una profundidad tremenda que nos llenó de sabiduría. Muchas gracias por estar en la entrevista de la semana.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, y usted ya la escuchó, ya lo vio, los grandes temas que aquí en el estudio nos hicieron reflexionar. Va a quedar aquí el aire, como se dice, de estas palabras, de esta reflexión, que siempre es bienvenida a través de la generación del conocimiento y de esta su medio, que es un puente del conocimiento hacia la comunidad. La entrevista de la semana, 107.5 y las pantallas de Ulagos TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, bueno, profesor.
Gracias.